They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no.
Hola adictos, nosotros somos Rehab House y hemos regresado de entre los muertos después de como 2 semanas de no grabar. Pero estamos aquí con muchas ganas y con mucho amor para ustedes y para nuestro podcast.
Para todos vosotros.
Sobreviviendo.
Y pues estoy con mis compañeritos de siempre, con Emanuel.
Gracias, chicos.
¿Cómo estás este día?
Ánimo,
¿cómo estás este hermoso día de primavera?
Ay, súper cool, güey. Estoy emocionado. No, está cool, ¿no?
Sí, sí, está muy bonito, bien. A mí me gusta mucho la lluvia.
Uy, yo quería ir a Teotihuacán a cargarme de energía. Sí. Pero ya le perdí al pinche, ¿cómo se llama? ¿Donde vive tu novio? Te doy de ahí. Ay, ¿Cuicuilco?
No, Cuicuilco no se pasa. Pero bueno, después es Cuicuilco.
Pues güey, mínimo ahí, güey.
¿Qué hay?
Al Templo Mayor.
No, a Chichén Itzá, güey. A ver la pinche serpiente, güey.
Ay, sí, qué poca madre. Nunca he ido.
Sí, me quiero llenar así de energía. Regresar más perro este año.
Recargado.
Recargado.
Como escucharán, estamos recargados de energía primaveral. Uh-huh. Y para eso tenemos un tema muy especial que tenemos muchas ganas de explorar. Que son los Sugar Daddies en el cine. Sugar Daddies, ¿qué tienen que decir al respecto, chicos? Dono parece que eres el que tiene más experiencia en el asunto.
Ay, Sugar Daddies, no podríamos vivir sin ellos.
Literal.
No podría comer.
¿A quién te pagaría la escuela, transporte, la comida, ¿no?
La
departamento,
renta,
¿no? La renta, ¿no?
La muchacha.
La muchacha.
Rehab House es patrocinado por ahí. Cuéntanos, Dono. ¿Qué tal? ¿Qué opinas sobre los Sugar Daddies? ¿Ha sido un Sugar Baby?
Es, de hecho, creo que actualmente estoy siendo un Sugar Baby. Porque a lo mejor es coincidencia o no. Pero hace pocos días volví a bajar una aplicación para conocer gente.
¿Para que la gente te busque?
En mis redes sociales.
¿Tus redes sociales, sí, por favor?
Es en Daddy Hunt. Soy.
¿Es en serio?
¿Se llama Daddy Hunt?
La aplicación,
o sea,
se llama,
o sea,
Daddy Hunt.
Es para eso.
Es para eso. Les voy enseñando la paquinita.
Daddy Hunt. Aparte el nombre, Daddy Hunt.
Es que así la promocionan. Así la aplicación número uno para
Ay,
conocer.
Ay, me siento vieja. Yo me quedé en Grindr.
Yo no sabía que eso existía.
Sí, es. Hay buen material a veces. Pero sí, ay, estoy saliendo actualmente con un Sugar Daddy. Quiere pagarme la renta en Reforma.
No cualquiera.
Y pues es bastante educado, bastante educado. Amable. Daddy Hunt, estoy buscando.
¿Daddy Hunt es gratis?
Sí, gratuita, armar tu, bajar la aplicación. Hacer tu cuenta y todo es gratis. Hay ciertas cosas con las que puedes tener beneficios, tipo saber quién, qué perfiles te ven, que no, más bien qué personas revisan tu perfil y cosas así, pero realmente no es necesario. La mayoría de las opciones que son de verdad útiles están disponibles en la aplicación gratuita y pues ya. Es no encuentro la página. A ver, les voy a enseñar la. Debería enseñarles las apps. Está bien, porque lo que me gusta de esta app es que no hay como, o en mi caso, no necesito esa necesidad de intercambiar números o cosas así. Porque hay veces en las que los Sugar Daddies de verdad quieren conocer gente. Entonces,
ay,
espero.
Qué triste.
Sí.
Hablar, o sea, sí, es como
la soledad.
Hablan
por aquí
te,
están.
Te
es como, si se dan cuenta, muy parecida a Hornet y ese tipo de redes en las que tienes que bajar y buscar a alguien.
¿Pero a fuerza te emparejan con alguien mayor que tú?
No. Tú puedes coger a alguien de tu edad, por ejemplo.
¡Ay, un pezón!
¡Güey,
no mames! ¿Le has hablado a este güey? Este güey va conmigo en el gimnasio. De hecho, hoy compartimos. Entrenador.
No le hablaba.
Ya lo abrí. No, es como pinche curiosidad, güey.
Está bien, está bien.
De hecho, está cerca, ¿no? O sea, está sí, 0.25.
Por eso le aparece. Ah, te aparece igual como por distancia.
Exactamente, sí.
Vaya, vaya.
Oye, pero está casado.
¿Cómo? O sea, ¿Salix está casado?
Dice aquí.
Hay unos sugar daddies que están casados.
Ah, no va.
Pero no creo que esté casado como... como con mujer.
Pues ya saben, los amores prohibidos y la carne fresca se puede dar.
Hay ciudad satélite. Hay ciudad satélite. 2.025 kilómetros.
Ay, está aquí al lado en...
Aquí al lado.
En aquí nuestro gueto.
Aquí a la vuelta.
Güey, pues no se ve mal, pero yo que lo vi en persona está más gordo.
No está mal, ¿en serio? Es que eso también
es la que engordó, no mames. No está,
miente
no está
mucho
así,
en las redes sociales.
Porque sí lo vi en las regaderas.
Pues no se ve mal, ¿no?
Güey, pero ya está gordo. Bueno, o sea, no tan gordo, pero... Bueno, a mí me gusta
pues
compartir.
Sí,
bueno,
no
a ver, a ver su cara.
Pero es que parece como que está sumiendo la panza.
No, no está mal.
No, no está mal, no.
Pues te voy a hablar.
Pues no está tan sugar, David.
A ver, ¿cuántos años tiene? No. 40 años, según.
¿A poco tiene 40?
No se le ve, güey, se ve joven. Sí, yo creo que vi en persona, se ve más joven.
A lo mejor mintió, no sé.
Pero se estaba haciendo, güey, no, por eso no, no, no.
Bueno, igual y ustedes no están viendo nada, obviamente. Pero lo describimos, es un joven de barba.
Pero sí está pelón. Ajá. De hecho, usualmente, miren, les voy a dar un tip. Cuando ven una persona que se toma una fotografía y cubre como la, de la frente para abajo, es que está calvo.
¿En serio?
Sí, güey.
¿Está calvo ese tipo?
Está calvo. Pero no es un calvo, así que digas, ay, qué feo.
Pero sí se va a quedar calvo.
No, está calvo, está calvo.
Ah, está calvo, calvo.
Sí, sí, sí. Mm. Bueno, pero, no está feo, pero tiene barba prominente, entonces le ayuda. Uh-huh. Bueno. Es que las barbas son las nuevas boobies.
Regresando, exacto. Bueno, en parte, sí. Vi un meme muy, por donde lo quieras ver, a lo mejor puede ser hasta ofensivo. Pero decía algo así como de, oye, decía su chava, ¿no? Déjate crecer la barba. Ah, sí es cierto, que no te crece, ¿verdad? Y él le dice, ah, déjate crecer las boobies. Ah, ja, ja, sí es cierto, que no te crece.
Y así me quedé. No se me hace, se me hace de gusto, pero no se me hace...
No, siento que sea ofensivo.
Sí, yo tampoco creo que sea ofensivo.
Bueno,
quizás, pero en esta época... No.
Sí, pues, todo puede pasar.
Pasemos al mundillo de las historias. Claro, historias sí. Sobre Sugar Daddies. Este tema da para muchas historias. ¿Alguna película, alguna serie que se les venga a la mente que trate sobre una Sugar Daddy o una Sugar Mommy?
Pues el tema principal, el tema principal no es...
Tan no sé por qué me vino a la mente la canción Queen? De...
¿De
Ava? Dancing Queen de Ava.
Porque 16 años.
Es que está padre, hay como, bueno, en mi caso, por mi experiencia, hay como esa cierta, ¿cómo decirlo? No calentura, pero
adrenalina,
excitación por salir con alguien mucho mayor que tú.
Es como, o sea, lo prohibido, güey.
Yo creo que ¿no? Sí, exacto.
Como el tabú, o sea, como
cuando, por ejemplo, sales de calle y todo el mundo te ve así.
Y todo es un regazo.
Es que, bueno, de por sí te ven mal porque hay diferencia de edad, ¿no? O sea, ajá. A lo mejor te gana con 10, 15 años o a veces 20 o más. Y y aparte porque son dos hombres, ¿no? Así cuando, ay, no. Y es, pero es que justo eso me gusta. Ver cómo el morbo y el rechazo de la gente me hace sentir como mejor, digo, así pues en su cara, perros, ¿no? Que puede seguir pasando por ahí. No sé, tiene algo.
Pues yo hace recientemente no vi una película de Sugar Daddy, pero una mujer fantástica, la chica que realmente la premisa es que es trans y es el principal problema, es que pues su esposo es más grande.
Grande.
Pero eso es como algo, una constante en las relaciones trans. O sea, como usualmente los hombres son más grandes los que andan con chicas trans. No sé si les ha tocado ver eso. O sea, como yo en la Ciudad de México he visto como chicas trans con señores. O sea, como...
Tal... Bueno, sí, sí he
hablando
visto.
De audiovisual y de chicas trans, pues Tessa, hay una youtuber...
Tessa, claro, y ella habla de sus... De
y ella daddy. Tiene... De hecho, sus boobies se las pagó su sugar daddy.
Bueno,
de
ella
hecho,
dice eso.
Si, ajá, si quieren como más o menos ver historias entretenidas de una chica trans y sus historias con
y
sugar daddies.
Y divertidísima, güey.
Es muy divertida, busquen a Teresita de Montoya.
Y aparte,
bueno, Tessa Montiel.
Rayan lo grotesco de una manera que dices, hija de su
a mí me cae muy bien, solo que no es muy constante cuando en eso de subir contenido, pero
es muy divertida
y sí te saca tus sonrisas. Y aparte es muy honesta, o sea, todas sus cirugías, prácticamente ha grabado todo. Que raya entre lo honesto y lo grotesco y también. Grotesco. Porque literal, así sale como en sus vlogs con sus recién operadas su nariz, con sus vendas. O sí enseñó así sus boobies, cómo fue, wey, el proceso.
Hay un tutorial, hace un tutorial de cómo limpiarte el culo con uñas. Es súper grotesco, con uñas postizas. Es súper grotesca.
Quiero verlo.
Y es súper divertida, porque aparte viene como de una provincia, ¿no? De
México. Ella es de Oaxaca.
Ajá. O sea, es dreamer. Es
increíble. Y vive
en Los Ángeles. Y luego hay un video súper divertido, ¿te acuerdas, Mike? Que vimos en el que acaba intoxicada en un hospital y su amiga la graba, güey, que acabó, sí, le acaba de hacer un lavado de estómago, güey. Es súper buena, güey.
Sí. Y aparte trata como temas serios, sí, pero los ve de un lado, pues, cómico, porque de cierto modo ella cuenta de forma chistosa cómo la acosan o cómo la molestan.
Sí.
Y pues sus experiencias, de hecho, supuestamente su anterior novio era un entrenador de un equipo de béisbol medio famosín, pero como no sé de béisbol, yo no lo identifiqué, entonces, pues... Quien sepa de béisbol y algún día ven a Tessa Montiel, ya sabrán quién.
Aparte es fea, güey, o sea... Es fea, pues, pero se produce. Se saca partido. El maquillaje hace milagros con él.
Sí, 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 por supuesto.
Dice, ¿cómo dice? Iluminada por mi alma, iluminada por mis dioses. No sé, es amante del iluminador. Y pues ella es un ejemplo de sugar babies que hacen contenido audiovisual.
No, aparte ella se me hace muy chida.
Es muy chida.
Es que la ventaja con los youtubers es que tienen que ser auténticos.
Y es muy auténtica.
¿Para qué?
Y aparte tienen tanta libertad para hablar de muchas cosas, ¿no? Y de un montón de cuestiones que a lo mejor no podrían ser políticamente correctas, como por ejemplo lo de su lavado de estómago, ¿no? Que salga, por ejemplo, en televisión nacional.
Sí, güey,
porque... A que lo veas en internet.
Porque últimamente en la Ciudad de México está como esta onda de que es que soy trans, 12 meses con hormonas, 13 meses con hormonas, 14 meses con hormonas, y es como, güey, o sea... Ya, güey. O sea,
sí, a ella no le molesta, sí, su lado masculino, por así decirlo. De hecho, está muy orgullosa de ser lo que es, de ser una mujer trans. Y es muy honesta. Entonces, Teresita de Jesús Montoya o Tessa Montiel, búsquela en YouTube. Tal vez antes de que YouTube la banee, que igual hasta por eso ya no sube, porque no creo que esté monetizando por las últimas políticas de YouTube.
Ya.
Y pues pasamos igual tal vez a los clichés, que me estaba pensando, no sé si contarían como sugar daddies y sugar babies, como, ¿qué será? El ejemplo más famoso, ¿Lolita?
Sí, está de Kubrick.
Sí, ¿no? Pues sí. Es, la mantiene, ¿no? Y de cierto modo ella sabe que usa sus armas como para sobrevivir a costa de él.
Sí.
Yo he de confesarles algo. Siempre quise estar en una relación pederasta.
Es un fetiche.
Cuando era una niña.
Daddy's issues.
Como. Sí, sí, sí. Yo creo que sí.
Debe decir que tampoco a mí tampoco me. O sea, no quise ser pederasta, pero sí es como. Yo creo que sí hay ausencia en parte de mi padre, entonces. Yo creo que ahí está.
Exacto. ¿Qué día Freud de todo esto?
¿Qué día de eso? Pero no, sí, o sea, sí es como. ¡Uy, sí! O sea,
pues sí es una fantasía muy recurrente, ¿no? Sí, de hecho, ahorita está como muy de modilla en el lado de los. Del lado sado, en vez de usar cosas negras, están usando como. Plásticos rosas y playeras que dicen Yes Daddy y collarines y así. Entonces creo que también ahorita la tendencia va muy... También, sobre todo porque la sociedad está ya muy infantilizada, ¿no? También yo creo que es eso, como de sentir que alguien más te va a proteger y te va a cuidar y...
Tal vez.
Y es bien chistoso que surja que surja este acontecimiento social a la par que surgen los problemas de acoso, ¿no?
Sí.
Porque la línea es muy delgada.
Es muy delgada.
Muy delgada. Y creo que mientras más maduro estés, mientras más inmaduro estés, pues no puedes de alguna manera como ser razonable o consciente en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, justo Lolita es el ejemplo justo de
buscar...
Que igual no es audiovisual, pero me acordé hablando de chicas que buscan a alguien que las proteja. Pues la protagonista de Diablo Guardián es eso, ella se la pasa como buscando a alguien que la proteja hasta que ella se da cuenta que la que se tiene que cuidar, pues es ella misma.
Ay, sí. Sí. Es como la canción de Caliuchis, After the Storm. Me gusta mucho esa idea de que la única persona que puede salvarte eres tú, ¿no? Eres tú misma. O sea, en ti tienes que encontrar la fuerza que crees que te hace falta. ¿O no?
Pues sí, o igual, regresando a lo mainstream. Ay, mainstream. Mainstream rayando a la caca, porque es tal vez la película esta, la última de Eugenio Derbez. No, no es la última, creo. ¿Cómo ser un Latin lover? Pues prácticamente él es un... Uh-huh. Busca sugar mommies, ¿no? Así, de hecho, de eso se trata la película, que su sugar mommy lo deja por uno más joven. Uh-huh. Y sí, ¿quién no dejaría a Eugenio Derbez por alguien más joven?
Era lo que te iba a preguntar, por supuesto.
Yo dije, ¿en qué momento? Sí, porque igual en las escenas de su juventud usan a su hijo Badir. Uh-huh. Y es como de, no, tampoco de joven lo hubieras... O sea, yo teniendo varo en mi vida hubiera escogido un sugar baby como Badir Derbez. Pero pues hay cada quien,
Derbez,
¿no?
Como que tengo...
Sí, en el universo de los Derbez, en la escala de belleza equivale a qué tan Derbez eres, al parecer. Sí, pero pues bueno, ¿se les ocurre alguna otra historia relacionada
con sugar mommies, sugar daddies? Ay, bueno, más que... Es que... No, porno sí, pero... A ver, alguna historia... Mainstream.
Porno hay mucha, ¿no?
Es que o porno, sea,
porno
hay
gay, creo que hay una calidad como Sugar Daddy o también hay como...
Sí,
como Daddy and Son.
Sí. Exactamente.
Ese tipo de cosas.
También con
figuras de autoridad. Que yo sí, yo sí, yo, sí veo.
Yo también de vez en cuando.
Sí, sí, sí.
Te, acabo de descubrir que tengo una fantasía ahora con... Con un cura o algo así. Porque el otro día fui este...
Porque católica. Porque de escuela católica, güey.
Puede ser. Pero es que, o sea, debieron haber visto a ese padre. Estaba muy bien, muy, muy, muy bien. O sea, estaba joven. Bueno, cura, no padre.
El seminario, ¿no?
Estaba tal vez joven, así como de barbita de tres días.
Así, recién salidito del seminario.
Recién salidito del seminario. Estaba muy bien.
Oye,
muy, muy,
hablando
muy,
de curas y de seminaristas. O sea, porque la mayoría de... porque hay muchos casos sonados de padres pederastas. O sea, debe de haber... O sea, o desde chiquito sabes que te gustan los niños y dices, ah, pues voy a ser padre porque es más fácil meterte. Hay una secta así como de pedofilia o qué pedo. Porque no me explico porque hay demasiado... Obviamente es una red de trata de personas pederastas, no he investigado demasiado, nos queda claro, elegidas desde Cristo, pero...
Donde quiera que estén.
Donde quiera que estén. Pero, por ejemplo, tenemos este compañerito que no importa quemarlo, vamos a quemarlo, Bart. Tenemos un compañerito
de la primaria,
que ahora es seminarista. Pero, güey, desde que era chiquito, yo lo veía, güey, y lo veía como semejante, no como semejante, pero sí era como, güey, eres puto, o sea, a mí no me engañas. Sí. O sea, a mí se me hacía muy, muy, muy femenino. No, no sé qué piensan. ¿Tú qué piensas, Maya? ¿Qué te acuerdas? Yo era seminarista y se me hace súper raro.
Pues es que también era muy... Para su edad era muy pervertido.
Y perverso.
Era muy perverso. Y la verdad, imaginarme
cosas.
Que ahorita está dando el sermón en la misa es como... Es que, ¿cómo que decía? ¿Tú sí te acuerdas
sí,
bien,
sí, me acuerdo muy bien de una vez. Porque yo era el jefe del grupo, entonces tenía que anotar su reporte. Me acuerdo que tuve que anotar así como que... Marlene se quejó de que la insultó, ¿no? Pero en realidad le había dicho, Marlene, métete la pluma en la pucha o algo así. Como algo súper cerdo, güey. Así súper vulgar. Que yo en ese tiempo era como de... ¡Oh! ¿Qué dijiste, Rodrigo? Pero ahorita salgo a la calle y escucho a los niños hablar y es como de... Me persino, güey. Hablan muy, 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 muy cabrón.
Sí. O jugando a narcos y cosas así.
Ajá,
sí. Pero qué fuerte eso de... ¿Cómo se llama el niño?
Rodrigo.
Saludos, Rodrigo, desde el seminario.
En el que esté.
En el que esté.
Seguramente es el de los remedios.
Se llama seguro. Es que...
Ojalá, saludos a los remedios.
Saludos.
Wow, es que no sé, pero creo que tienen un punto ahí. Creo que sí hay algo como oscuro, algo como morboso relacionado con estas cuestiones de religión, ¿no? Pues ya sabemos que la gente ahí adentro está muy reprimida, o sea, las monjas, el lesbianismo se da, o sea, así muy cabrón entre las monjas, ¿no? O sea, ¿qué cosas se decían de Sor Juana? También entre hombres, ¿no? Entre, pues no sé si sea la convivencia entre personas del mismo sexo y el encierro, no sé, pero Pero pues sí, hay algo extraño. Y, oh, no lo sé. ¿Y estaba guapo ese tal Rodrigo?
No.
No, estaba feísimo. Ay, también era mi compañero a veces de gimnasio.
Recientemente.
Sí, como hace un año o dos iba al gimnasio.
¿Y se metió en la iglesia? La verdad, lo
desde, desde chavito, como desde muy chavito ya era. Como,
yo creo que ya es padre, allá. Padre, ajá. ¿No?
Sí, igual ella.
¿Pero creen que lo hayan obligado o algo así?
No.
No, es un negociazo, güey. O sea, yo me pongo a pensar y dije, güey, no mames, o sea...
Al menos a Roma
tienes trabajo toda la vida, o sea, tienes trabajo, bueno, sí. Chamba, corrupción, pedofilia. Sí. Se vive la vida loca, güey.
Qué horror, qué horror. A excepción de que sean padres guapos, ahí sí como... fue el padre, güey, que les digo, hasta bien. Por la hostia hubiera pasado.
Te escuchaste
pasado.
Bien, si es guapo no me quejo del acoso, güey, o sea...
Sí, es que, pues sí, es como muy doble moral porque... Ajá, o sea, si hay gente atractiva, que yo considero atractiva, creo que no me preocupa tanto que me acosen, o que me digan, bueno, depende de qué acoso.
Pues el problema también es a quién acosan, porque, por ejemplo, ahorita se acaba de tener una resolución, un juicio de muchos años de un acólito, ¿se llaman?
Un acólito.
Los niños.
Uh-huh. Sí.
Que ayudaba a un padre y prácticamente lo violó como 10 años.
Su testimonio viene viene en la parte de Angus Day, se llama el documental. Mm. Entonces es prácticamente eso.
¿Y estaba guapo el...?
¿El padre? No. No, y pues empezó a abusar de él cuando era niño. Entonces,
ay,
el problema es eso, cuando estás abusando de personas que no tienen como...
Claro, destruyes la vida,
ajá,
de
alguien más. Pues ni siquiera le destruyó su inocencia, aunque suena muy cliché.
O sea, como Marcial Maciel, ¿no? Y lo peor es que altas... O sea, creo que hasta el Papa, Juan Pablo II, sabía de eso cuando estaba vivo y no hicieron nada. Porque, pues, ¿cómo vas a frenar a una de las personas más importantes de la Iglesia Católica?
Es que es justo lo que... ¿La pausa?
Pues no sé.
Como el tipo chacal.
Es que sí, me gusta lo chacaloso.
Ah, sí. Y es como lo que decía Emma, ¿no? Que la línea es muy delgada entre las sugar babies y los sugar daddies a los pederastas, porque solo se divide por el consentimiento, pero pues...
Ajá. Entonces está, es la diferencia,
porque,
¿no?
Igual, si estás en una sociedad donde se está haciendo tan popular un tema así, un tema económico así... Ajá. ¿Cómo estás educando? Por ejemplo, hay muchas chavitas así que se vuelan por tener un sugar daddy.
Yo me vuelo.
Ajá, yo en el fondo también diría, ah, no mames, sí que me mantengan y así. Pero igual, la parte fea es que cuando dejas de ser bella, adiós, ya, sí, ¿qué vas a hacer?
Era de lo que estaba hablando con mis amigos el otro día. Yo siempre me he fijado en gente mucho mayor a mí. Pero me preguntaba, ¿qué va a pasar el día que yo me... cuando deje de ser joven y bella, como la canción de Lana del Rey? Will you still love me when I'm still longer young and beautiful? Y ya no me quieran. Y le preguntaba a mis amigos, ¿creen que me seguiría fijando en gente más grande? O sea, por ejemplo, si yo tuviera, ojalá que no, 40 o 50 años, me fijaría en gente de 60 o 70. Y ellos lo que me decían era, no, yo creo que va a llegar un punto en donde tú te vas a empezar a fijar en gente más joven.
Yo no creo, o sea, me lo
a mí me daría mucho miedo llegar a tener 40 años y fijarme en alguien de 20. Pero
yo no podría.
No sé.
O sea, pero también qué doble moral, ¿no, güey? Porque tú sí aceptas que la otra persona...
Bueno, igual, o sea, viéndolo en tu presente, ¿no te gustan ahorita el tipo de chicos que te gustaban cuando ibas en la secundaria?
Ah, no, para nada.
Ajá, así a mí tampoco.
Güey, ni de mi edad.
Entonces, igual la lógica de quien te va gustando va evolucionando también, ¿no? Quiero pensar...
¿Quién sabe?
Pero
pues es que cuando envejeces es como esta búsqueda de juventud.
¿Sí?
Como el santo grial.
Tal vez.
Como chuparle.
Alguien también me dijo otro, que yo siempre quejándome, como siempre, decía, ¿qué voy a hacer para sentirme joven otra vez? Y alguien me había dicho, pues, tienes que andar con alguien más joven, ¿no? Es lo que hacen las personas, andar con alguien más joven.
A mí me estresaría mucho andar con alguien más joven.
Sí, a mí también.
Sí.
No, la experiencia se me hace algo muy sexy, muy, muy sexy y atractivo.
Obviamente prefiero estar del otro lado, así como ya soy joven. Pero igual cuando tu belleza y tu juventud dejan de ser una moneda de cambio valiosa, ¿con qué te quedas?
Exactamente.
Si vas a quedar así todo cirugiado. Hablamos de las sugar babies más famosas, no sé, Salma Hayek. Digo, se mantiene, pero pues ella tiene el sugar daddy que todas queremos tener.
Sí.
O sea, no manches. O sea, su vida cambió de acá, de hacer novelas aquí, a estar en los premios Oscar y Hollywood y
en Francia
con sus mega casotas y sus millones.
Pero justo, no sé, ojalá que sea amor o no sé, quizás no necesites al mamón en su vida. Pero se me hace una pareja muy despareja cuando veo al millonario, no, ni siquiera sé cómo se llama, pues, con Salma.
A mí me da risa esta vez que en Cannes estaban cantando como todos los directores mexicanos, se los digan. Y sí se llama Pinot.
Ajá,
y Pinot también estaba ahí como... ¡Ya! Así como todo descontextualizado. Sí. Como, ¿no? ¿Está aquí, no? Como,
con un caballito de tequila, ¿no? En la mano.
Sí, es súper obvio que es su sugar daddy. Pero llegó lejos porque se casó con él.
Es que también, no sé, depende de qué es sugar daddy. Yo me acuerdo que hace un tiempo tuve una oportunidad que por pendejo jamás aproveché de acostarme con un sugar daddy. Uf, no, estaba buenísimo. Tenía 60 años, pero tenía un cuerpazo. Tenía un tremendo cuerpazo.
O sea, Silver Fox, tal cual.
Ajá, tal cual. O sea, ya quisieran los de 30 tener un cuerpo así.
Ah, nomás.
Y pero tenía que ir a su casa, que vivía como en unos condominios o algo así. Teníamos que esperar a que fuera su esposa y sus hijos, ¿no? Y ya llegar.
¡Wow! ¡Qué pues, pendejo! O sea, ¡Qué padre!
¡Qué oportunidad!
Porque ahí justo la adrenalina como de... ¡Y que llegue la esposa! Sí.
¡Que llegue sus hijos! ¡Papá!
Y lo peor de todo es que seguramente tenían mi edad. O incluso un poco más grandes, ¿no? O sea, me sentí muy bien conmigo mismo.
Yo no me acuerdo.
Pero mal por
otra vez leyendo unos relatos como de prostitutas. No me acuerdo. Decía que, por ejemplo, tenía un prostituto chico.
¿Qué intentas decir?
Tenía un cliente. Nada. Que tenía, por ejemplo, este chico prostituto tenía un cliente al que le gustaba que se vistiera. Creo que de seguro era de Vice o una mamada así. Que le gustaba, le daba el uniforme de su hijo para que se lo pusieran. Ajá, así, y entonces sí, y le preguntan, ¿y tú cómo te sientes al respecto, no? O sea, al hacer eso, al ponerte un uniforme, y dice, pues es que...
Yo sexy.
No, güey, decía, o sea, como, ¿cómo te sientes al respecto de que, pues, estás cumpliendo una fantasía? Me dijo, pues, yo me sentía como alguien importante, o quería verlo así, porque gracias a mí no cometía algo con su hijo, ¿no? Que podía llegar a cometer, o sea, gracias a mí podía sublimar cierto deseo, o sea, como...
Pero, ¿qué tal si solamente la fantasía era ver a alguien en un uniforme?
Pero el uniforme de tu hijo, güey, eso ya está muy torcido, güey.
A lo mejor tenía mucha hueva de ir a conseguir un uniforme así igualito que el de su hijo y ponérselo. ¿No? ¿Pero cuántos años tenía el tipo?
No me acuerdo de la anécdota, debe estar por ahí.
¿Pero ya eran mayores de edad o no?
Yo creo que no, el hijo iba en la secundaria, güey. O sea, su uniforme era de secundaria.
El de 94, sí. ¿No?
El clásico de cuadritos, así, su tercito verde.
Sí,
güey.
Su tercillo verde.
Que por cierto, acabo de ver. Hay una, ¿cómo decirlo? Tienda de ropa que acaba de sacar uno de esos pantaloncitos de secundaria, sí, ¿no? Sí, están como de moda otra vez. Pero ahora son pants así como estos, ¿no? Así
¿no fue
como...
Nike?
Ah, pero ellos sacaron el pants de...
¿Qué se parece?
De deportes de secundaria. De secundaria federal. Tiene unos colores horrendos, ¿no? Así como color crema y...
¿Qué nos decíamos del tema de...?
Sí, siempre se me hizo muy fea esa combinación de colores. Pero bueno, regresando. En la secundaria siempre quise tener un sugar daddy. Era así como, wow, mi sueño. Sí.
O sea, teníamos un compañero que era abiertamente gay en la secundaria. Y por ese entonces todavía era como un poco de escándalo. Y siempre nos contaba sus anécdotas de que se iba con señores taxistas. Como gente súper más grande que...
¿Con taxistas?
Ajá, ¿no te acuerdas?
Ay, sí. Tanto que pudo habernos enseñado. Yo desperdiciando
su talento
por estar jugando en las canchas de fútbol tratando de ligarme a... ¿A qué nada?
¿Nos veo?
Yo no iba a decir algo, pero podrían, ojalá, estarnos escuchando en este momento. Bueno, continúa. Y entonces, ¿qué
Edwin?
Hacía...
Edwin es abiertamente homosexual.
¿Quién es Edwin?
¿Te acuerdas de uno alto?
Ah, ya. Iba a decir el apellido, pero no, a lo mejor eso lo tomaba. Entonces, iba con taxistas y todo eso. Qué sexy. ¿Y qué contaba?
Pero era súper triste. Ahora que me acuerdo, la vez que se despidió llorando fue porque lo habían acusado de que a uno de sus sobrinitos había dicho así como, ay, me voy a meter esto como, o sea, me voy a meter esto porque entonces la madrastra, o sea, como armó como el escándalo, como de, como dijo, lo acusaron de que estaba permitiendo al niño.
Tenía un exnovio canadiense.
Bueno, no importa.
Que lo hizo muy feliz por unos cuantos años.
Sí, es cierto.
Mientras nosotros nos jodíamos en nuestra computadora viendo Betty la Fea y Floricienta.
Bueno, tú, mamá. Yo seguramente estaba viendo, no sé, Rebelde o algo así.
Cuando debimos de haber estado igual en una cabina, en algún lugar del centro, metiéndonos con un señor.
En el sabor.
Chacal, en el Savoy, ¿no? Con los señores.
Asegurando su futuro.
Sí. Es que ya estaríamos en Francia. Ya estaríamos en Francia o en Italia. O en
sería en Nueva Salma Hayek. Es de la UNAM, güey.
¿Salma? Sí. Ahí está.
Estudio Rey.
Nada es imposible.
En nada, estudio, chaparritos, nada. Trabajo lo duro.
Pues nada más hay que ponerse chips.
Pues no sé, me gustan mucho los Sugar Daddies, pero últimamente he estado pensando, no sé, también he notado que las diferencias de edades llegan a ser como un poco chocantes, porque...
¿Hasta cuánta edad se considera un sugar daddy?
Pues el clásico 40 y 20, yo creo que sí. Es lo mínimo, sí. Ya de ahí para arriba.
El que tengo ahorita tiene 40 años.
Sí, yo creo que hay.
Pero lo que no me gusta es
30,
que...
mija. ¡Ah! Bueno, no, te ves de 30.
Emma, voy a llegar a hacerme un lifting, a quitarme arrugas, a ponerme algo para ser más joven. Tengo mucho miedo de perder mi juventud, pero paradójicamente ando con gente mucho más grande que yo. Deberían andar con gente más joven para regresar a ser joven.
Pero también está esta onda de que no hay que dejar de lado que... quitarnos el prejuicio y entender que también es como cualquier otra relación, es una relación humana y que claro que puede generar un vínculo. Por ejemplo, le decían Mujer Fantástica, esta chica trans y este hombre más grande, pero realmente la película refleja que hay un vínculo entre ellos y que ellos se aman definitivamente. Otra película que también puede rayar un poco, está en Netflix, se llama Copenhague. Y es una chica como
eso
de,
me recordó
de,
algo. No, lo pierdo.
15 años, como de 15 años, y este chico como de 25, 27 años. Y en esta película justo es nos refleja esta relación de edades y la complejidad, pero ahí hay como un vuelta de tuerca porque la más madura parece ser la chica, porque este dude va a Copenhague a buscar a su padre perdido. Uh-huh. Entonces la chica le ayuda porque es la que conoce la ciudad, entonces al extranjero le ayuda a viajar por los lugares y entonces le ayuda realmente a enfrentar eso que está buscando, ¿no? Como ese vacío, que es su padre, güey. O sea, imagínate como ahí la vuelta de tuerca, ¿no? Como él es más grande, él busca a su padre y ella tiene una relación interesante con él.
Y está padre desde el punto que no necesariamente por ser mayor vas a ser más sabio o más
maduro. Exacto.
Que mucha gente se va con esa idea así medio tonta y créanme que mucha gente, no por vieja, es más...
Por supuesto que no, yo he salido con gente más grande que yo y es también pendejo.
Y voy a entrar en un prejuicio igual, pero... O sea, él muy pendejo y con él lo que voy a decir, pero también si es alguien que está buscando a alguien más joven, no sé qué tan salud, tanto su nivel de salud mental como...
Eso puede tener.
Ajá.
O sea, es muy cierto.
Ajá. Bueno, pero... Que es un prejuicio, ¿eh? O sea, no, para nada.
Sí, limita, de todas formas, pero... amor es amor.
Ajá, claro.
Sí, ya... Pues nunca, a veces nunca escoges de quién te enamoras.
Claro, ajá.
Bueno, yo creo que nunca. Ajá. Nunca.
Ajá, bueno, no fuera que pudiera.
De quién enamorarnos. No. Ajá, qué bueno que pudiéramos.
Igual es como ya más sospechoso cuando sí buscas a pura morra joven, ¿no? Ajá. Cuando vas con ese objetivo.
O cuando buscas puro morro rico millonario.
Ajá, también. Ajá,
ups.
Ajá. Para ayudar.
Pues sí. Es que es una moneda de cambio.
Pues sí.
Hace unos años, un chavito de la Facultad de Filosofía y Letras se fue a Copenhague, justamente. Ajá. Se llamaba André. Tenía 18 años cuando se fue y se casó con un señor que tenía 50. Pues yo me imagino que europeo, ¿no? Así porque no se veía y todo. El señor ya se veía grande, pero no tan grande. Pero pues, o sea, yo me quedé, wow, qué gran cambio. O sea, André de venir de algún lugar de Veracruz se fue a Dinamarca. con ciudadanía y todo. No sé qué haya
venía,
pasado.
Venía con su trajecito de este, ¿cómo se llama? De jarochito. Y se fue a comer ahí con su sombrerito. Sí.
Con sus cajas de huevo al caballo de Chihuahua.
Y bueno, chicos, sí se puede. Hay muchos caminos para llegar al éxito y tal vez este sea uno, dependiendo claro. cuáles sean
ahí
sus
están los ejemplos. Ahí están los ejemplos.
Y pasamos a lo que venimos, a nuestra sección más esperada y más aclamada.
Sí, tenemos que pasar a eso.
¡Peliculeros! Y empezamos con Donovan. Tatín Marín. ¿Qué viste, Dono?
Yo esta semana vi un estreno, ya no tan reciente, pero sigue siendo estreno, de Netflix, que se llama Mudo. Es una película... Y pues bueno, es una porquería.
¿De dónde? ¿De dónde es la película? ¿De qué producción? ¿Es Netflix, pero de qué zona? ¿Qué región?
Es europea, no sabría... Okay. La trama transcurre en Alemania, en Berlín, supuestamente. Uh-huh. No estoy muy seguro, porque aparte es como... Es sci-fi. Lo único que tiene de sci-fi, la película, se los adelanto, es la locación, por así decirlo, del... El setting, ¿no? Porque de ahí en fuera no utiliza nada, absolutamente nada, referente al sci-fi dentro de la trama de la película. O sea, ¿de qué trata la película? Seguimos a un joven, bueno, ya no tan joven, bartender que se llama... no tengo su nombre.
Bueno, no importa,
es mudo. Es interpretado por Alexander Skarsgård. Perdón por destrozar tu nombre. Sí, seguramente no está escuchando. Actúa Paul Rudd, que se ve super sexy. Justin Theroux y otros. Y otras. Y pues, bueno, va de este tipo que es mudo. Es camarero en un... en un bar que es regentado por como sicarios y mafiosillos. O sea, pero el bar se ve precioso, ¿no? O sea, sí hay como mucha maldad y mucho crimen y todo lo que quieras, pero el bar está limpio, no hay sangre tirada en el piso, no hay peleas ni nada. Solamente está este chavo que trabaja con una camarera que a la vez es también como acompañante, pero que la tratan muy bien. Y un día esta chava desaparece y él tiene que empezar a seguir un montón de pistas que ella dejó, pero pues no puede hacer mucho porque está mudo. Entonces lo que hace es llevar una libretita y en esa libretita escribe lo que quiere decir o sus emociones o lo que sea. Es una película innecesariamente larga, aburrida... No necesariamente mal actuada, pero regularmente actuada. El diseño de arte también deja mucho que desear. Se ve súper genérico. Hay cosillas, tengo que admitirlo, hay buenas ideas. De vez en cuando, aisladas en el vestuario o el maquillaje. Ajá. O, por ejemplo, me gustó mucho que los tipos de seguridad llevaran como un tipo de... Como maquillaje de... Como si fuera una bandana negra. No, bueno, no bandana, una cosa que te cubre la boca. No sé, se ve interesante. Algunas cosillas en cuanto a la construcción del mundo y eso, pero sigue siendo genérico, inspirado en Blade Runner, por supuesto. La música también es genérica. La historia, básicamente la historia no tiene nada que ver con sci-fi, como les había adelantado. De hecho, pudo haber sido en cualquier época. Es más, creo que si hubiera sido una época anterior hubiera sido más interesante, por ejemplo, en los años 70, donde hubiera sido más difícil porque la gente no tenía celular y las pistas hubieran sido más escasas. No sé, cualquier otro tipo de cosa que hubiera hecho que la trama fuera más interesante. No, en ningún momento logra atraparte. es una historia que, pues sí, como les digo, puede ser llevar a cualquier otro lugar, no necesita ser sci-fi. De hecho, ni siquiera sé por qué tienen que ser sci-fi. Parece nada más como un capricho para hacer que hicieron algo más o menos interesante visualmente. Y pues, no sé, hay, por ejemplo, hay escenas al principio en el bar, que se ve muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. La película tiene como este nivel más o menos aceptable de película europea, de bajo presupuesto, pero aún así con cierto nivel. Pero las primeras escenas del bar se ven mal, muy mal, o sea, hasta parecen amateur, de verdad es... Ahorren su tiempo, no sé, vean una película porno que pueden ser... Tiene muchas más opciones en Pornhub y en Xvideos. Hay también porno sci-fi, por si les interesa. O no sé, córtense las uñas, lean un libro.
Entonces, el mudo está culera.
¿Está culera?
El mudo está culera. O ¿qué? Sea, podría... Hay muchas cosas las que no he hablado, obviamente. No sé, el diseño de producción, los efectos visuales que son una porquería. La mayoría de las veces parecen de verdad efectos de hace 10 años y de una producción de baja calidad.
Pero no es porque es una película de, como independiente, puede ser por eso, o sea, como...
Pero aún así, aunque fuera una película independiente, creo que al final del día no te quedas con nada. Creo que, es que no sé, porque quizás podría recomendarla a personas que les gusten los balazos y ese tipo de películas, ¿sí?, donde de verdad, órale, te sientas ahí dos horas y media sin pensar nada. Siéntate, desconecta tu mente, puedes pasar a este actor, ¿cómo se llama?
Alexander Skarsgård. Aquí es un chiquito, mi amor. Sale en Big Little Lies. Es el esposo.
Está muy bien, está muy guapo el tipo. En la serie.
Es un gran actor.
En la serie, perdón. En la película no habla, entonces es como muy lindo porque es siempre así como.
Y la actuación debe estar cabrona. ¿No?
Pues. No. No. Bueno. Es muy simple.
Ya la veré.
No es una película que gira en torno a él y a su personaje, sino que es como... Es un adorno bonito. O sea, a veces hace así como expresiones muy lindas. Como de, ¡ay! Como de perrito a medio morir. Y dices, ¡ay, qué lindo está!
Se gastaron todo el presupuesto en él, entonces.
Se gastaron todo el presupuesto en él, en convencerlo para entrar.
Entonces está cool.
Está muy cool. Sale Justin Theroux interpretando a un pedófilo, por cierto. Ajá. Como que tratan de hacer ese giro de la trama porque el pedófilo se quería coger a la hijita del malo, que en realidad el malo estaba casado con la chava del que el protagonista Alexander estaba enamorado, pero la mataron. O sea, es que de verdad la película, no, o sea, está muy mal. Si en algún momento lo que acabo de decir suena interesante,
ay, a mí sí, un poco,
pues se las recomendaría, pero de verdad no es buena recomendación.
Igual no, ya se las contó.
¿Solo? Ajá, pues ya, para que la vean.
Sí, no la vean, de verdad no la vean.
¿Tú qué viste, May?
Crean en el criterio de Dona, no la vean. No es un estreno como tal, pero todavía está en cartelera. Es un documental, ya supongo que habrán escuchado de él, que es El maíz en los tiempos de guerra. Cinematográficamente hablando, no tiene como la gran aportación, pero obviamente es un documental con una carga social muy importante, porque resalta la importancia del maíz en la sociedad mexicana, pero más allá de la sociedad mexicana, que estamos sobre el maíz, es como las comunidades indígenas que viven para, por y
el maíz.
Y es muy cool como la conexión de cierto grado hasta espiritual que tienen con el maíz. Y es padre difundir ese tipo de información, y muy importante porque están luchando un poco con superar la implementación del maíz transgénico, porque eso les afectaría muchísimo a sus campos, a su forma de vida, a su forma de negocio. Entonces, el maíz en tiempos de guerra es un tema muy importante, muy social. En aspectos técnicos podría decir que el diseño sonoro es muy padre, y se me hizo cool como que le metieran muchas ganas a un diseño sonoro en un documental. Uh-huh. Y pues la fotografía no es nada espectacular, pero ni siquiera lo requiere porque el tema en sí
porque se defiende solo. Porque lo importante es el documento, ¿no?
Lo que importa es el documento, pero sí tiene algunas ideas narrativas muy bonitas. Okay. Porque todo va en torno a tres familias en diferentes comunidades indígenas del país, y lo que tienen en común es que el maíz los sostiene, o sea, y como... los une. Entonces, es muy bonito porque, igual, yéndonos al lado y tal vez un poco patriotero, creo que lo que sí nos une como mexicanos es eso, el maíz.
O sea, tú puedes decir algo, si yo puedo decir algo de México, maíz. Yo diría maíz. Chocolate. De hecho, una vez...
El chiste ese de...
Pero ya no tanto como...
Una vez cuando, vino... No, yo no diría chocolate. La otra vez cuando vino la extranjera, una extranjera y se quedó en mi casa, era como... ¿Qué vamos a comer? Ah, ¿esto qué tiene? Maíz. ¿Y esto? Ah, ¿qué tiene? Maíz. Maíz. ¿Y esto que era maíz? Y entonces dijo, ¿qué te, palabras que te quedas de México? Y yo dijo, pues maíz. Maíz. Ah, o sea, sí, como, güey.
Sí. Vivimos, respiramos y comemos
es
maíz.
Es que claro, exactamente, pues, nuestra cultura está sustentada. Sí, básicamente el maíz, ¿no? En el imaginario público, sí. Un montón de cosas.
Pues, la importancia de cuidar nuestro propio maíz. Y entonces, ese documental yo creo que es muy importante. Entonces, deberían aprovechar y verlo en la cartelera, todavía está.
Igual salgo en lugar común, pero es el alimento que hasta genéticamente hemos modificado. Sí. O sea, creo que el maíz tiene... Aparte, su contenido calórico es súper poquito. Ay, bueno, como la mentira de las tortillas que engordan. Claro que no, es súper sana la tortilla.
¿Y la harina?
La harina, pero es que ese es trigo, o sea, eso es gluten. Ah, eso no. A lo mejor pero la tortilla de maíz es súper buena.
A lo mejor
de maíz criollo, del bueno.
Sí, del bueno.
Porque aquí ya el nixtamalizado, ya ese no. Pero...
Igual y nos pasa como a los esquimales, que ellos sí identifican tantos tipos de hielo y nosotros vemos como solo hielo. Ajá. Igual ellos identifican que hay más o aprox 17 tipos de maíz. Y de hecho sí, es tan rico que hay como, yo no sabía que había maíz rosa, hay maíz rosa, morado, azul, amarillo, blanco. Y aparte de eso tiene otras vertientes de tamaño, forma, olor. Y no sé, está bien padre cómo toda una nación depende de algo y está pendiendo de un hilo por...
Y como por la globalización cosas, y por el liberalismo.
Y pues ya saben, consumamos maíz. Vean el maíz en tiempos de guerra, está...
Yo la voy a ver.
Está muy cool, muy cool.
Me has convencido.
Todavía está en la Cineteca, tal vez en la Casa del Cine, no sé si en Tonalá, pero... Igual y ya
pero
está
no como en sus últimas
igual ya está en sus últimas funciones. Y creo que a veces
en la Cineteca, yo me acuerdo que estaba
o a lo mejor y todavía está en las salas del Centro Cultural de UNAM. O a veces también TV UNAM creo que la pasó. Igual y la vuelven a transmitir. ¿Y tú qué viste, Emma?
Ay, yo sí quería hablar de muchas cosas. Bueno, primero voy a empezar por lo más... Me hice mi cagado. Y creo que tú también lo viste. ¿Viste esta idea como de los pasteles que se llama... ¿Cómo se llama el programa, May?
En español le pusieron sí, algo así como... Bien pendejo, lo importante como, es la intención, algo así.
Lo importante
así,
es la intención.
Pero en inglés es algo así como nailed it, así como lo lograste.
Lo lograste. Y pues es... Pues son pasteleros, gente inexperta que quiere como aprender a hacer pasteles, o no quiere aprender a hacer, sino se mete a un concurso de pasteles, ese típico concurso de reality shows de comida. Uh-huh. Y pues realmente a mí la estructura, la verdad, no se me hizo tan divertida porque creo que ya es más de lo mismo y la escenografía se me hace... Es como si fuera la escenografía o la estructura de producción como si fuera Charlie la fábrica de chocolates. Y todo cae como en una... Y todo cae como en una farsa. Obviamente la versión de Tim Burton. Y todo cae como en una versión como muy fársica y como muy graciosa. Y obviamente son pasteleros inexpertos, entonces todos son fails. Entonces son fallas todo el tiempo. Pero a la par Netflix también sacó otro programa que es de pasteles. También, y es otro programa, igual un reality show, pero este sí es de expertos amateurs, o sea, como vamos, no oficiales o no de escuela. Y se llama Zumbo Just Dessert, y es el pastelero Zumbo Zumbo, se llama el chef. Ajá. Es Zumbo y es súper reconocido, ¿no? A nivel porque utiliza repostería con... elementos culinarios como técnicas de comida molecular y vaciado en los alimentos y ese tipo de cosas. Y la verdad ahí sí está interesante porque ves los egos de la gente y las personalidades que manejan ahí son muy divertidas. Y yo apostaría más por ese, si te gustan como esos programas de comida, yo apostaría más por el otro. Pero a Mike, creo que a Mike sí te gustó el de los inexpertos, ¿no?
Es que esas cosas, yo creo que tiene como...
Es de basura.
El efecto enamorándonos, que dices, ay, no mames, qué caca. Y cuando te das cuenta ya estuviste media hora ahí viéndolo.
Pero yo diría, por ejemplo, yo diría que la intención es lo que cuenta, o pues es como culera. Yo sí la vería culera. Jumbo's Just Desserts, yo diría que es cool, porque me entretuvo más.
Sí, igual el primero puedes estar trapeando o así, no hay pedo si no le pones mucha atención.
Y vamos por otra cosa más seria que vi la película de Roman Polanski. Ya vi basada en hechos reales.
Ah, yes.
Ajá, o como dirían en francés, d'après une histoire vraie. Voy a presumir mi francés, no. La verdad es que es una película de Roman Polanski, ya sabemos, parece todo. Esta no es una pieza, pero Roman Polanski se le da por el dramatismo a más no poder. Uh-huh. Y las piezas fílmicas se caracterizan por eso, por ser muy intensas dramáticamente. Van a otro lado del drama. Uh-huh. Y esta vez no. Y de hecho es una historia que creo que a ti te podrá gustar mucho. Porque la trama es de una escritora que empieza a tener una crisis creativa porque ya tiene su último, ya sacó su último libro, entonces está por escribir otro, pero no tiene como muchas ideas. Entonces llega a su vida otra tipa. Uh-huh. De alguna manera empieza a confiarse cosas, empiezan a interactuar. Ella llega como fan de ella y entonces empieza a inmiscuirse en su vida poco a poco. Pero esto no necesariamente de alguna manera como pues sana, ¿no? Porque empieza a, de alguna manera en la trama vemos que empieza como ayudándole, agendando sus citas, organizando sus cuestiones y ayudando a ver sus ideas, ¿no? Uh-huh. Organizarse como escritora. Pero al mismo tiempo está siendo acosada por fans que odian su trabajo, ¿no? Y hay una metáfora en toda la película de Roman Polanski que es sobre los escritores fantasmas, porque esta fan es escritora fantasma. Entonces, por eso se pueden llevar muy bien. No es como que ahí sea una fan, una viejita, y soy fan de ti, ya voy a ser tu mejor amiga. No, también es escritora. Entonces, es muy interesante porque también llega en un momento como hipnótico en el que pareciera que las dos se atraen un poco, como hay esa atracción sexual o ese tipo de atracciones. Pero es una buena película, no es el bebé de Rosemary, no son estas piezas de Roman Polanski buenísimas. Es mejor que El Pianista, o sea, definitivamente. Ajá. Pero creo que Roman Polanski es un gran director y lo volvió a hacer. O sea, sí. el final está muy muy bueno, pero es una película que es lenta, no es contemplativa, más bien es como un thriller. Uh-huh. Todo el tiempo.
Pues suena bastante bien. Me encantan esas historias de fans locos como Misery de Stephen King. Amo.
Y la actriz es esta morra de Penny Dreadful. Pero ¿cómo se llama? Ay, está súper hipnótica.
Sí.
Está Eva Green.
Eva Green, así tiene nombre como de.
La protagonista es Emmanuel Signer. Ajá. De hecho está bien padre porque Eva Green está todo bien padre. Es que Roman Polanski también es muy como esta cuestión de símbolos, uh-huh, un poco. Uh-huh. Y la escritora fantasma se llama Isabel, pero le gusta que le digan él. Uh-huh. Entonces es como esta onda como, es más joven, es guapísima, entonces. La escritora no lo es tanto, es como muy divertido.
Suena bastante bien. ¿Cómo se llama?
Basada en hechos reales.
Sí, es superestreno. Se acaba de estrenar.
Ajá, y por último, yo quiero que hablemos de Love.
Ay, Love.
Tenemos que
love. I want your love.
Ya salió la tercera temporada de Love. Yo tenía la esperanza de escribir un decálogo, pero no me salió del ronco pecho. Pero iba a escribir un decálogo de por qué Love es la mejor serie romántica millennial.
Número uno.
Así como, iba a escribir todo fan. Pero es que decir que, se volaron la barda, qué temporada, o sea, qué temporada, no me lo pueden negar, es desde el principio hasta el último capítulo, es una serie súper completa, o sea, la terminan de una manera, agradezco que hayan sido, o sea, estoy feliz de que haya sido su final porque la terminaron muy bien.
¿Ya no va a haber más?
No, solo es la última temporada, entonces creo que lo hicieron muy bien.
Bueno, está bien, porque no sé. Extienden como chicle las series sin sentido, como Doctor House y
Love. Bueno, pero esa más porque tiende un poco más al sitcom, y esta no tanto, esta sí es una historia narrativa. ¿No? ¿Y tú qué opinión tienes de Love, Mike?
Pues me gustó cómo lo cerraron. A lo mejor me hubiera gustado ver más, pero entiendo que supieron cuándo terminarlo. Y pues sí, es una temporada más como de fanservice, porque en algún modo tenían que cerrar las cosas, entonces sí. Todo lo que los fans esperaban y querían que pasara, pasó. Que igual me gustó porque sí te dejan con la incertidumbre y dejan que tú solo construyas un final. No estoy spoileando nada. Entonces, eso me gustó mucho porque no fueron como conclusivos, sino dejaron a la historia ser. Y eso fue muy bonito, muy bueno. Porque le da cierto toque de realidad y deja que los personajes sigan manteniendo su esencia y te quedes con la duda de si van a seguir siendo como eran o si en serio cambiaron. Porque igual se me hizo muy cool como la narrativa en serio sí te demuestra que la relación creció y que ajá. Aprendieron un poco de sus errores, que no del lado anecdótico o como moral o de fábula, sino que del lado real. Entonces, lograr eso en una serie de ficción que pareciera que es una simple chick flick,
no.
No es fácil, entonces sí, yo sí me gustó.
Y es un tema súper importante porque hay un crecimiento de los personajes, tanto de los principales, que son Mickey Goss, tanto de los secundarios. Los secundarios dan un diapasón increíble, son muy entrañables, ya habíamos hablado que los personajes secundarios eran buenísimos, y también nos dieron un cierre para ellos, un cierre muy bonito. Creo que Bertie, que es la mejor amiga de Mickey, tiene un cierre espectacular. Y creo que sí refleja muy bien, como dice May, el final, lo que los fans necesitábamos y queríamos. Y también creo que jugaron un poco como con esta idea de los dos finales.
Ah, sí.
Ajá, como no nos dijeron que hay dos finales, pero pareciese que nos dieron dos finales posibles. Y a mí me encantó definitivamente la última escena. Porque algo que hay que rescatar es que de la serie desde principio a final no deja de ser comedia. Entonces hay gang tras gang, tras gang, tras gang, tras gang. Y situaciones con las que nos vemos identificados. Bueno, yo me siento muy identificado tanto con Goss como tanto con Mickey. Porque pues los dos están metidos en la producción de alguna manera. Y creo que esta vez nos dejaron ver este lado en el que Mickey pudo crecer en cuanto a una relación. Uh-huh. Y como Goss, al ser un dependiente, también pudimos ver que creció, pero también pudimos ver que es un ser humano y que no siempre es el eterno enamorado, entonces que también puede llegar a ser un poco patán.
Sí.
Entonces, no sé, creo que está muy bien construida. Y lo que tiene la serie es que está filmada de alguna manera como si fuera comedia verité. Entonces eso es como muy entrañable. Hasta podría seguir hablando de Love, pero creo que hasta ahí la dejo. Véanla, por favor, véanla. Yo soy súper fan.
Ya se dieron cuenta.
Ajá. Porque es que sabes también por qué. O sea, voy a decir esto último. Porque nos dieron cuenta de que somos millennials y sí la cagamos. Y vivimos el amor como todo lo que vivimos demasiado rápido. Pero no por eso nos vamos a detener y no por eso no vamos a dejar de hacer las pendejadas y vamos a atrevernos a hacer las cosas. Y eso me gustó mucho. Que no limitaran a sus personajes por ser millennials. Al contrario, todo el tiempo está esta lucha y este rescate por la generación. En todo el tiempo. Entonces, por la necesidad de demostrar que por más nativos digitales que seamos o no, no dejamos de relacionarnos como seres humanos y tenemos conflictos también. Entonces eso es muy bonito, creo yo. Y es una chick flick que vale la pena.
Vale mucho la pena. Y aparte de las tres temporadas, yo creo que se las echan en un día si quieren.
Sí.
Y hasta la puedes ver dos veces.
Yo es la tercera vez que vi Love.
Sí,
la tercera.
Sí, la van a disfrutar. Aparte tiene aspectos rescatables para todo tipo de gustos. Si te hace reír, si es medio intensa en algunas cosas. Tiene de todillo.
Yo no la he visto. O sea, no es que me gusten las... No me gustan las chick flicks. Me encantan las chick flicks. Pero no sé. A lo mejor es ese paliativo que mi corazón necesita para llenar tantas malas experiencias y vacíos existenciales.
Yo lloro cuando la veo. O sea, yo la lloro y doy una escena así dramática que digas, ay, no mames. Más que la última de la primera temporada.
Ay, Dios.
La última de la primera temporada sí lloras. Ay, wow. El soundtrack de la tercera temporada. Poca madre, está buenísimo. De la primera y de la segunda está... De la segunda no tanto, de la tercera está poca madre. Terminan igual con una canción de Wilco. Y es hermosa.
Ay, Wilco.
Ah, Wilco. Bueno, vamos a Wilco.
Love está cool. Sí. Véanla. Está véanla. Muy cool. Y pues Ya casi terminamos. Pasamos a nuestras secciones Forever Alone. Y pues, ¿quién quiere empezar?
Yo no tengo.
Yo empiezo a dejar. Está bien. Hoy que es un día lluvioso, bueno, al menos aquí en la cabina y en los alrededores se empezó a llover. Y en nuestras vidas, a mí me encantan los días lluviosos, siento que son muy introspectivos. A mí me llevan hacia mis pensamientos, ¿no? Como una especie de, pues como un paraguas que te aísla del mundo debajo de la lluvia. Y eso es justamente lo que me pasó mientras estaba viendo Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. Es una de esas películas en las que te puedes meter en la historia, pero es esas historias que te atrapa. No es como que tú tengas que poner mucho de tu parte para hacerlo, sino que simplemente los acontecimientos, los diálogos, las tomas empiezan a llevarte a un lugar en donde dejas de estar en tu sala o en un cuarto, donde sea que estés viendo la película, y entras en la vida de los personajes, ¿no? En este caso de la pareja que es Nicole Kidman y Tom Cruise, que por cierto eran pareja real cuando grabaron Ojos Bien Cerrados en 1999. La película empieza con una fiesta de Navidad en Nueva York, en donde Nicole Kidman y Tom Cruise llegan invitados por los anfitriones de la fiesta, que se llama Ziegler, Love Ziegler. Y pues sí, la casa es preciosa, en un edificio grandísimo, bonito. La casa es grandísima. Y ahí están bailando mientras ella le pregunta que si conoce a alguien en la fiesta. Y él dice, no, para nada. No conozco a nadie. Y ninguno de los dos sabe por qué ese tipo, Ziegler, los invitaba a fiestas así todo el tiempo. Y entonces, a partir de ahí, bueno, porque los invitaba cada año. Después de eso, el doctor va con una chava que había tenido una sobredosis de coca y heroína, me parece. Mientras el tipo, el anfitrión de la fiesta, estaba abusando de ella, supongo que la estaba violando. De la drogada que estaba, no, por un momento perdió la conciencia. Y pues es como, no sé, esa escena es como, tanto esa escena como la escena de Nicole Kidman bailando con un tipo en la fiesta que le propone tener sexo arriba, es como el pistolazo de salida a un mundo de misterio, de sexo, de erotismo, de fantasías. La película está como que siempre brincando entre la realidad y los sueños, entre la barrera que separa los sueños a cómo los sueños pueden empezar a materializarse en nuestra vida, o cómo nosotros mismos interiorizamos nuestros propios deseos o represiones dentro de nuestros sueños. No sé, podría hablar de la trama, pero creo que es mejor que cada quien descubra la trama por sí mismo, porque creo que es muy, es de esas películas que se prestan muchísimo a interpretación. Pero no lo sé, es como cada actuación, cada diálogo, esos diálogos que parecen como no necesariamente realistas, pero como si fueran, o sea, bien escritos, pero como si fueran sacados dentro de un sueño. Las locaciones, todas las situaciones que pasan en la película, cosas rarísimas que solamente podrían pasar al parecer en un sueño. Cómo nuestros propios miedos pueden llegar a hacerse realidad. Es una película muy interesante. Está bien actuada. Aunque, no lo sé, hubiera esperado un poquito más de Tom Cruise y de Nicole Kidman. Las escenas de sexo, por ejemplo, porque sí hay varias escenas de sexo.
Nicole Kidman te lo da todo en Big Little Lies.
hay varias escenas de sexo, hay escenas de orgías, pero están bastante leves, ¿no? O a lo mejor hay una versión mucho más hot, una versión del director. No, que Stanley Kubrick murió unos cuantos días antes de presentarle la película al estudio. Pero es una película muy recomendable. Es una de esas películas que han envejecido bien, porque la historia es muy cercana. Es una historia que te atrapa. Es un soundtrack también bastante, no sé, profundo también. Las actuaciones son en su mayoría bastante buenas. No sé, por favor, véanla. Es como un sueño, es como un viaje onírico, es perderte, es irte a tu propio mundo, es introvertirte, no sé, es ese tipo de cosas que te atrapan. Más ahora que, por lo que está pasando últimamente o lo que estoy viviendo, me he sentido como muy desconectado y a veces muy separado de la realidad. Entonces ese tipo de cosas me ayudan a perderme de mí, a encontrar otras historias, crímenes de otras personas, acciones de otras personas. Y esa es una película, una de esas películas profundas que se queda contigo por varios días. Yo seguía pensando en el final varios días después de haberla visto, y es algo que no muchas películas consiguen, o al menos no muchas películas que haya visto recientemente. Y pues sí, véanla, un fin de semana, Forever Alone, un sábado en el que todos sus amigos estén afuera disfrutando, quédense a ver Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. Más si está lloviendo, creo que si está lloviendo es como...
el ambiente.
Ese ambiente necesario para la película, ese ambiente de misterio, tiene un chingo de misterio.
Sí, tiene mucho drama. Misterio, pues es tiene también como el rumorcillo que por culpa de esta película...
Se
dicen que, que Kubrick fue asesinado y no murió. Porque supuestamente esa película tiene cosillas ocultas de las altas esferas mundiales.
Es que sí tiene cosas muy...
Sí, tiene sus pistillas, ¿no? Así que igual les dejaremos que las averigüen y que creen sus propias teorías, porque si les contamos cosas ya serían spoilersazos. So, sí, está muy buena. ¿Tú qué? ¿No?
No, yo no tengo.
¿Yo qué?
Emma sí tiene vida social.
¿Tú sí tienes vida social?
Ya les dije un montón de cosas.
Sí, Emma vio muchos estrenos.
Sí, ya no podemos decir
nada. No tengo vida social.
Tal vez Love era como chick flick de la semana, más o menos.
Pues mi chick flick de la semana.
Es porque es tu sección.
Es mi sección
favorita. Pues yo vi, bueno, es más, sí es link alternativo, pero es retro también, y creo yo que es importante hablar de ellos. Bueno, importante entre comillas, porque fueron parte muy importante de mi adolescencia y parte de mi pubertad. Quiero hablar de uno de los pioneros de YouTube México, que de los verdaderos creadores que hacían contenido sin que se monetizara ni nada. Solo... Ay, sí, es cierto, que solo lo hacían por diversión.
Pero, espera. Sí.
Eran dos chicos de León, Guanajuato, no sé si todavía son de ahí. Que su canal es Los Sheds, algo así se llaman. Creo que es @excrement, algo así. Y pues no tiene mucho que están resubiendo sus videos, que son como del 2009 aprox. Y pues tienen... no sé, están cagados porque hacen como tipo sketch. Yo siempre pensé que si ellos hubieran seguido, a lo mejor le hubieran llegado a la talla de Smosh, de lo que Smosh es en Estados Unidos. Sí se llaman así, ¿no? Smosh. Los dos tipos que hacen como sketches. Smosh. Son como dos youtubers así, igual, que hacen parodias.
Me siento muy viejo.
No, pues Smosh también fueron de los primeritos. Pero de Estados Unidos. Entonces yo sentía que estos chicos hubieran seguido, hubieran sido muy buenos.
Pero sí los seguías.
Sí, pues es que ellos dejaron de subir videos.
Ahí es donde quería llegar. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Se concentraron en otros proyectos?
Pues yo creo que les llegó la adultez, porque más o menos ellos son más grandes que nosotros, como 6 años. Entonces nosotros teníamos... que será como 14, ellos ya tenían como 20, 21, entonces ya les estaba llegando la vida adulta, entre comillas. Entonces, creo, no sé muy bien porque nunca los stalkeé mucho y antes no era tan fácil, pero creo que uno estudiaba animación, porque igual en uno de sus videos hacen como una parodia de Mario Bros., que según se quedan atrapados en el juego y no sé qué. Uh-huh. Y el otro, una vez fui al Cervantino y lo vi. Y fue como de, ¡ah, Manuel! De hecho, estaba con una amiga que igual se llama Mai y también era muy fan de ellos. Y lo vimos en el Cervantino y fue como... Sí, nosotros...
Tócalo.
Ajá, tócalo. Sí. Por sí, porque aparte está guapo. Dudo mucho que vaya a escuchar esto, así que sí, estás guapo. Probablemente están casados y con hijos y siendo gente seria ahora. Pero igual es como, son como parte importante, aunque no parezca, de los creadores de contenido en YouTube, de lo que YouTube fue, de lo que es y probablemente de lo que será. Y ya esa es mi recomendación, Forever Alone. Igual... Tal vez postearé algo en la página si les da curiosidad. Porque sí. No es el gran contenido, pero no sé, para mí es muy entrañable por eso, porque es como mi adolescencia.
Claro, y aparte se convierten como en una radiografía de su tiempo, ¿no?
Sí, de hecho, ve sus videos y así la calidad es como... Y sus chistes son bien de... Por ejemplo, tienen un rap donde hablan sobre que atropellaron a Chabelo y que se murió Juan Pablo II. Y así, entonces eran como... Muy del tiempo, de hecho, igual y creo que esta emisión me toca editarla a mí, entonces igual para cerrar les voy a poner una parte del rap de los Sheds para que vean más o menos qué contenido hacían.
Para ilustrar.
Y me parece que ya terminamos, ¿algo que agregar? ¿Algo más que recomendar?
No.
Pues bueno, no recomendación ni nada, pero ya como para zanjar este tema de los Sugar Daddies.
¿Quieres pasar tu número? Tu nickname. ¿Cómo
se llama? Daddy Hunt.
En
la cacería de puros daddies. Pues si hay un daddy por ahí millonario que nos está escuchando ahora.
Mido. Cintura.
Sí, es que. Ajá. Hace una semana, el fin de semana pasado más bien. Ah, pues acaba de pasar. Me entrevistaron para un documental de relaciones en redes sociales. Y yo mi... Yo,
¿y cómo? ¿Por qué te entrevistaron?
Es que ya das un masterclass.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues porque tengo experiencia.
Y adictos, hemos llegado al final. Muchas gracias por llegar hasta esta parte o por adelantarle. O, si llegaron hasta esta parte, comenten. Ay, ya comenten.
Por favor. Bueno,
el Iván y Brenda sí comentan, güey.
Gracias por comentar. Sí.
Y si por ahí hay algún sugar daddy millonario, olviden todo lo que dije y... Y salgan, sí. Síganme en mis redes. Aquí estoy disponible para lo que ustedes quieran. A cambio de un frappuccino de unicornio.
No sé por qué me acordé de... Doy clase los viernes, no lo como lo mucho. Gracias.
Yo sí cobro caro.
Y bueno, dejaremos los datos de contacto de Donovan y sus medidas en las cajas de información. Yo soy Mai.
Yo soy Donovan.
Y yo soy Emanuel y ella Sofi.
Y nos vemos la... No, nos vemos. Nos escuchamos la siguiente semana en su podcast Rehab House.
Bye.
Adiós.
Adiós.
Simplemente hola, te huele la cola. No me preguntes por qué. Yo no lo sé. Solo soy un simple vato de León, Guanajuato. Hablando de mi queridísimo León. Descuidado por culpa de Felipe Calderón. Mendigo chaparro, hablador y pelón. Solo quieres placas nuevas con el color del pan. Soy bien crítico, ¿verdad? Yo soy Adán, por eso me echaron del paraíso terrenal. Así soy que aquí estoy el día de hoy, siguiendo claramente los pasos de Poi. Que tranza, carranza, me duele la panza. No tendrás por ahí una paracetamol, pero esa pastilla no te quita.